Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Paulina Briz. Ella es analista política, licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Ciencia Política. Y también una buena amiga del Instituto Fe y Libertad. Bienvenida, Paulina. Qué bueno tenerte aquí.
Hola Mariana, primero que nada, pues gracias por la invitación al podcast para hablar de un tema que a veces mencionamos, pero que no le damos mayor relevancia y que además de ser interesante, pues es un tema que considero importante, más que todo durante los periodos electorales, cuando los candidatos empiezan a hacer campaña política, que ya nos estamos empezando a acercar un poquito a eso. Entonces creo que el tema del que vamos a hablar el día de hoy pues puede ser muy interesante para muchas personas.
Justamente eso era lo que tenía en mente, porque hace poco estábamos en una conversación aquí en el instituto y alguien mencionó que a pesar de que las elecciones son en el 2027, la campaña electoral ya comenzó. Entonces dije yo,
así es.
Bueno, sí, o sea, desde ahorita ya se empiezan a formar estas agrupaciones, la gente está viendo cómo actuar, y yo creo que es el momento de empezar a prestar atención. Bueno, ya tuvimos, ¿verdad? Siempre tenemos que estar atentos, pero ahorita más que nunca, prestar atención a lo que están haciendo y lo que están diciendo los miembros del Congreso, los funcionarios públicos, y también un poco como ver cuál es la reacción que están generando estas acciones y comentarios en la población. Y bueno, no hemos dicho exactamente de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de la política, del espectáculo en la política. A veces creo yo que más que acciones concretas, sentimos que cuando hablamos de política vemos discursos ensayados o apariciones muy estratégicas, gestos calculados, y entonces la política comienza a parecer una puesta en escena más que un ejercicio de representación. Y yo creo que eso también hace que la sensación de desconfianza crezca, ¿verdad? Entonces, hoy básicamente nos preguntamos si estamos viendo a líderes auténticos o a personajes que están interpretando un papel, ¿verdad? Y si esa teatralidad es parte inevitable de la política o si es una señal de desgaste. Entonces, para comenzar, quizá me gustaría preguntarte cómo podemos entender la política performativa. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos que la política se ha convertido en una puesta en escena?
Súper. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, cuando hablamos de política performativa, como tú lo mencionas, o que la política se ha convertido pues en una puesta en escena, hacemos referencia a que los líderes políticos o candidatos diseñan con mayor frecuencia, porque lo hemos visto más en los últimos años, pues que sus intervenciones sean más como espectáculos pensados para poder ya sea impactar emocionalmente, para generar cierta identificación con la ciudadanía o para provocar cierta reacción pública, ¿no? Creo que hay varias características que han contribuido a este fenómeno, pero el principal diría yo que es que en Guatemala no tenemos farándula, ¿ok? Entonces, y si tenemos, es muy poca. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, como México? En México la farándula es muy grande. Entonces vemos que los ciudadanos a veces no se enfocan tanto en los temas políticos o desconocen qué está pasando en la política, porque generalmente la farándula llega a tomar un rol importante en el día a día de los ciudadanos. Esto no quiere decir que los ciudadanos no se enteren de política, que no busquen la política o información política, pero la farándula toma un rol preponderante en su vida. Y entonces llegan a desconectarse de esa parte política y se enteran de la política cuando hay escándalos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, creo que también en Guatemala lo que pasa es que al haber muy poca farándula o al no haber farándula, entonces la política pues se convierte o nos da este pan y circo, ¿no? Se convierte en nuestro mundo de espectáculo. Y claro, estar en la mira de la población, pues los políticos tienen que aprender a crear una historia, a crear una narrativa, a crear un personaje que les permita ganarse a la población o por lo menos intentar a ello, ¿no? Pero claro, en esta puesta en escena habrá algunos que lo harán magnífico y tal cual la estrella de televisión o los mejores actores pues te harán creer todo lo que están diciendo. Y habrá otros a los que pues se les nota clarísimo que no, que la actuación definitivamente no es lo suyo, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde tenemos que prestar como que muchísima atención, porque el hecho que un político te pueda dar un buen performance y te pueda hacer creer que es bonachón, que tiene la respuesta a tus problemas, etcétera, no quiere decir, en la mayoría de los casos, que sea el mejor. Y tal vez no es a esa persona a la que se le va a prestar atención, tal vez es al que tal vez no es tan carismático, o al que tal vez no hace un show para poder decirte como, oye, yo te vengo a solucionar tus problemas, como vota por mí, ¿verdad? Viéndolo en el contexto electoral, que claramente no quiere decir que el que haga un show sea malo, no, al contrario, no, esto no quiere decir que seas bueno o malo, pero sí es algo a lo que se le debe prestar mucha atención.
Interesante. Me parece interesante dos cosas. Primero, esto último que mencionabas, ¿verdad? Prestarle también a los que están callados, por así decirlo, los que están en silencio, los que no son tan showeros. También investigar un poquito más de cuáles son las propuestas o el trabajo que ellos han realizado. No dejarnos encandilar, digamos, por la puesta en escena que tienen otros que digamos que hacen un muy buen trabajo robándose el ente, ¿verdad? El ente público.
Eso que les encanta la cámara.
Ajá, cabal. Y de ahí por otro lado, me imagino que en otros países donde hay muchísima farándula, también los políticos deben combatirla, pues, o sea, ¿cómo me vuelvo relevante en un verdad, ambiente que está saturado de otras cosas, o sea, de entretenimiento? ¿Cómo yo como político me convierto en una celebridad y compito por la atención, por la farándula y el espectáculo que es abundante en esos países, ¿verdad? Se me ocurre Estados
Claro.
Unidos, que era la cuna de Hollywood, por ejemplo.
Así
Pero,
es.
bueno, cambiando un poquito de tema y hablando justamente de estas características, ¿qué elementos o qué define un acto político como performativo? O sea, ¿es la forma, el contenido, el contexto, es un poco de todo?
Mira, yo creo que un acto político performativo está compuesto por varias cosas. Como lo mencionaba antes, por ejemplo, el tema de crear una historia, crear una narrativa, crear un personaje, ayuda a estos actos performativos. Yo creo que, por lo tanto, es una mezcla de todo, es una mezcla de muchos factores. Y adicionalmente a eso, lo que tú mencionas de la forma, el contenido, el contexto, pues juega un papel muy importante para poder crear este acto político performativo. Y me gustaría que fuéramos por partes, digamos, desglosando cada uno de estos y creando un personaje político performativo que en realidad podríamos pensar en varios candidatos de las elecciones anteriores que participaron y podríamos tener el perfil perfecto de un candidato que está haciendo un acto político performativo. O sea, tenemos de sobra. Pero digamos, el primero que tú mencionabas era el contexto, ¿no? Yo creo que ahí el político necesita saber en dónde va a participar, a quiénes se va a dirigir para poder crear su historia o narrativa o poder modificar su personaje, porque no es lo mismo, y aquí creo que me va a poner como ejemplo que venga Paulina Briz y vaya a hablar, por ejemplo, a una comunidad en Huehuetenango, a que vaya a hablar a una comunidad en Zacatepec. No sé, las comunidades son muy diferentes, las necesidades son muy diferentes, por lo tanto, mi acto político, sea o no performativo, que voy a estar realizando en cada una de estas comunidades, también va a ser muy diferente. Entonces, depende del contexto que me encuentro, voy a empezar a crear como todo este arco narrativo o esta experiencia que yo le voy a querer dar a las personas con las que voy a estar, ¿verdad? Porque claramente lo que queremos al presentarnos ante un grupo de personas es que haya confianza, que nos lleguen a conocer, que nos lleguen a apoyar. Entonces, ese es el fin último, digamos, ¿verdad? Entonces, primero conocer bien ese contexto, con quiénes voy a estar, cuáles son sus necesidades principales, ¿verdad? Después tenemos el contenido, si no estoy mal, y yo creo que eso va de la mano con el contexto, porque, por ejemplo, regresando a las comunidades de Huehuetenango y Zacatepeques, si el problema más latente en Huehuetenango es, por ejemplo, la desnutrición, mi mensaje claramente va a ir dirigido a cómo yo, como política, voy a cambiar la situación de esa comunidad, a cómo los gobiernos anteriores, por ejemplo, no han hecho caso a esas necesidades para solucionar este problema, pero que conmigo todo va a ser diferente, porque yo soy diferente. Y entonces, por ejemplo, este es el discurso que utilizan muchas veces esos outsiders políticos, que se separan a la política tradicional, se separan de los mismos de siempre. Pues a veces esto les da una gran ventaja, porque las personas creen que al ser diferentes, tal vez en esta ocasión, pues sí puede haber un cambio, pero el contenido es muy importante, ¿verdad? El saber cómo llegarle a las personas que les estás hablando con el contenido, creo que también es muy importante. Y tercero, yo creo que es lo más importante para este tema que estamos hablando, que es el performance político, estos actos performativos, es que la forma va a definir si tu narrativa funciona o no, que la forma va a definir si tu personaje convence o no. Porque la forma en la que uno dice las cosas, la forma en la que uno se mueve, la forma hasta en la que uno mantiene el silencio y no se mueve, te puede hacer ir para arriba o te puede destruir como político o como candidato. Porque no es lo mismo que yo hable con seguridad, que mi lenguaje corporal se vea relajado, pero al mismo tiempo sea fuerte, a que, por ejemplo, me esté agarrando las manos y no vea al público y esté volteando para todos lados y no los vea directamente a ellos. Entonces, un acto performativo sí es una mezcla de muchas cosas, que si se piensa bien y si uno tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de la forma, el contexto y el contenido, pues creo que puede ayudar a que la persona sea exitosa, pero que si no se sabe manejar por el otro lado, que te pueda destruir como político, ¿verdad? Hemos visto casos, yo creo que hemos visto de los casos de los dos lados, ¿verdad? Personas que son muy buenas hablando en público, pero que definitivamente no generan confianza, que eso es una cosa importante que creo que podemos hablar después, o que sí generan mucha confianza porque tienen tanta seguridad que generan mucha confianza en la ciudadanía, y personas que por el otro lado, pues realmente no saben cómo manejarse en el público y que por lo tanto la ciudadanía igual no les tenga confianza o les parezca que hay personas que lo pueden hacer mejor que ellos. Entonces, estos tres puntos yo creo que sí son clave para entender toda la parte como de estos actos performativos dentro de la política.
Paulina Cabalarita, bueno, has mencionado varios elementos, uno de ellos, cómo estos actos performativos buscan generar una emoción, pero también un vínculo, ¿verdad?, entre el político y la audiencia. Y yo creo que a veces también está muy relacionado el discurso performativo con el discurso populista. Y te quería preguntar si definitivamente es lo mismo o si solamente comparten ciertos elementos, como dónde se cruzan y en qué se diferencian.
Sí, mira, yo sí creo que hay una línea bastante delgada, así que mi respuesta sería entre sí son lo mismo y no son lo mismo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tener un discurso performativo no quiere decir que seas populista, pero el populista sí suele ser altamente performativo, ¿verdad? Porque necesita crear como una especie de alter ego que le permite crear estos como escenarios simbólicos en los que, no sé, necesita tener este alto performance que impacte a la población, ¿verdad?
Depende, sí, una
Entonces,
mecánica.
exactamente, exactamente. Entonces, definitivamente puedes tener un performance político que no necesariamente sea populista, pero el populista sí lo va a utilizar a su favor para jalar gente. Por ejemplo, hay un artículo, y tal vez aquí solo lo voy a sacar porque te quiero leer dos cositas, pero hay
Dale.
un artículo que se llama El Decálogo del Populismo, que lo escribieron aproximadamente hace 20 años, que está escrito por Enrique Krause, en donde habla de 10 rasgos que podemos encontrar en los populistas, ¿verdad? Independientemente de la postura ideológica, porque ahora sabemos que hay populistas de izquierda y populistas de derecha. Generalmente antes hablábamos de los populismos de izquierda, pero ahora, conforme ha cambiado la situación política, pues ya vemos que tanto en la izquierda como en la derecha, pues pueden surgir estos liderazgos populistas. Y entonces aquí él menciona dos puntos de los 10, digamos, que yo creo que van de acuerdo a la conversación que estamos teniendo, aunque recomiendo que vayan a leer como el artículo completo para que puedan ver esas definiciones que él da de lo que es un populista y que así cada uno pueda identificar lo que es o no es un populista, o si tienen dudas de quién podría ser populista o no, pues por lo menos que eso les dé una guía. Y lo que Enrique Krause dice es esto, a ver. El populismo exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo. Que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, el contenido de estos actos políticos performativos en donde el contenido va a estar plegado de el yo, de este alter ego, en donde te voy a decir yo soy el diferente, yo no soy igual a la vieja política, yo soy la manera en la que vamos a cambiar la situación. Y luego el otro punto es, el populista no solo usa y abusa de la palabra, sino que se apodera de ella. Dice, la palabra es el vehículo específico de su carisma y se siente el intérprete supremo de la verdad general, que es un poco también lo que hablábamos antes, ¿verdad? En lo que, en la forma en que uno articula su narrativa y se apodera de esas palabras para poder darlas de una manera convincente para que la gente crea en lo que yo estoy diciendo como político, ¿verdad? Entonces esto, como lo vemos, sí, hay una línea muy delgadita de lo que puede ser un acto performativo que puede estar rozando el populismo, pero un populista siempre va a ser performativo, o sea, siempre va a tener esta característica de sobresalir, ¿verdad? De lo que tú mencionabas, como ser este actor mesiánico que va a venir a salvar a todos. Entonces, creo que ese es un punto bien importante porque dentro de la política guatemalteca, creo que hemos visto varios perfiles en los que estamos en esta situación, que hay unos que claramente son populistas, pero hay otros en los que uno dice, ay, no estoy segura, como que no sé si solo es muy buen orador y realmente como que se sabe expresar o como que me está queriendo decir que él me viene a salvar, ¿verdad? Entonces es una línea bien delgada. Pero yo creo que, por ejemplo, con estos 10 rasgos o con otros libros que existen acerca del populismo, pues tal vez uno los puede adquirir, leer y ahí tal vez ver qué define realmente a un populista y qué realmente solo es un acto de, no sé, que tal vez es inherente a la persona, ¿sabes?
Sí, hay gente que solo es muy buena para expresarse, pues, y conectar con la audiencia.
Exacto.
Yo creo que ahí también entra en la parte del mensaje, y lo digo porque creo que estamos muy cansados del show, ¿verdad?, en la política, y la pregunta sería si siempre es negativa la política performativa, si puede tener algún valor estratégico o simbólico legítimo, ¿verdad?, en ciertos contextos. Ayer leía, o antier leía un artículo en la página de la Escuela de Leyes de Harvard. Ella decía que realmente ser performativo está vinculado con la experiencia humana, o sea, tenemos esa necesidad de querer conectar con el otro y que han habido en el pasado varias por ejemplo, el discurso que dio Martin Luther King fue performativo, que las marchas, ¿verdad?, para en pro de los derechos civiles en Estados Unidos fue algo performativo, pero que tuvieron consecuencias positivas, ¿verdad?, en la historia política del país. Entonces, es negativo inherentemente la política performativa o ser performativo en la política.
Yo creo que no, yo creo que no creo que la política performativa sea negativa del todo. Al contrario, creo que la política de cierta manera necesita ser performativa o es inherente a la política. Sabes, como tener esa chispa, pero claro, obviamente sin caer en lo ridículo, ¿verdad? Porque también vemos que el ser performativo puede caer en la ridiculez en algunos casos. A ver, y en muchas ocasiones los actos políticos performativos o ser una persona performativa te puede ayudar a acercarte a la ciudadanía, a que las personas se sientan cercanas a tu persona, a que sientan tu pasión, a que crean en lo que tú crees, a que compartan tu visión, tus valores y a que haya una verdadera dinámica de confianza, ¿verdad? Y es lo que te decía antes, a veces el ser performativo es inherente a la persona, es algo con lo que uno ya nace y simplemente, por más que no quiera hacerlo, pues ya la persona cuando habla tiene gestos, manerismos que lo hacen ser una persona performativa, ¿no? Pero sí va a depender, creo que sí depende mucho de la persona, cómo le va a dar uso a esta habilidad. ¿Es para unir o es para dividir? ¿Es para decir la verdad o es para mentir? ¿Es para crear comunidad o es para destruir comunidad? Entonces yo creo que ahí sí va a depender mucho como estos principios y valores de la persona, de cómo va a utilizar esta habilidad de poder hacer este performance enfrente de la gente, para bien o para mal, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, ajá. No creo que sea negativa, porque definitivamente hay muchas personas que, como lo mencionaba, son muy carismáticas, y esa es su manera de ser, pero sí va a depender de cómo lo utilices para saber si realmente lo vas a hacer en forma positiva o negativa.
Buenísimo, es que yo creo que este mensaje también es importante para uno de votante, por ejemplo, o ciudadano en general. Saber si, o sea, digamos, no dejarnos llevar, ¿verdad? Porque alguien es muy buen orador, ni al contrario, ¿verdad? Sino como siempre estar atentos a cuál es el mensaje que están transmitiendo y realmente si tienen evidencia, básicamente, o sea, cuáles son los argumentos que están utilizando, ¿verdad? Entonces, es una llamada de atención a nosotros para no dejarnos llevar, pero tampoco juzgar, ¿verdad? Decir, no, esto es solo showero, sino realmente analizar qué es lo que están diciendo.
No,
Y
totalmente.
esto también me hace pensar un poquito sobre las redes sociales, porque, como dijimos,
Sí.
es algo propio de la política, siempre ha existido, pero tal vez en los últimos años las redes sociales han potenciado un poquito el discurso performativo. Y te quería preguntar cómo has visto tú esto, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que juegan las redes sociales en este tema?
El tema de las redes sociales o el papel de las redes sociales es importantísimo. Por lo menos en 2025 es imposible que la gente no esté en redes sociales. O sea, yo por ejemplo he escuchado muchísimo que la mayoría de gente dice, si no estás en redes sociales, no existes. Y por lo tanto, para la política es lo mismo. Si el político no está en redes sociales, su trabajo es completamente desconocido o inexistente. Entonces, las redes sociales definitivamente se han convertido en el escaparate de los políticos y mientras más performativo seas, es más probable que llegues a más personas. Pero con esto hay que tener mucho cuidado porque a veces le empezamos a dar exposición a las personas que no le deberíamos de estar dando. Por ejemplo, aquí me gustaría, ya siempre doy este ejemplo. Que a mí me hace mucha, mucha gracia, pero en las elecciones anteriores había un candidato a diputado que yo creo que todos lo conocimos, el Johnny Diputado, Que por ejemplo, él era una persona muy performativa. O sea, él te daba el performance y tú veías sus videos y decías, ¿qué está sucediendo aquí? A ver, como que se va a tirar para diputado, pero de la nada sale comiéndose un helado y de la nada sale disfrazado y de la nada sale haciendo X, Y o Z. Entonces, ese es el tema. Nos llama la atención, ¿verdad? Y lo compartimos y lo mandamos a nuestros amigos y lo compartimos con otros grupos y la gente lo empieza a hacer grande, ¿no? La figura de este político se empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero realmente estamos escuchando lo que nos está diciendo detrás de todo este show mediático, ¿no? Que eso es lo que muchas veces dejamos de un lado. Nos llevamos por el show mediático, pero no estamos escuchando lo que realmente están diciendo detrás de ese video que se está subiendo a un trend o que está haciendo un meme o, ¿sabes? Entonces creo que las redes sociales son un arma de doble filo, porque sí te puede ayudar al político a poner ciertos temas importantes en la discusión, temas importantes a nivel nacional, temas de coyuntura. Dar a conocer, por ejemplo, su plan de gobierno, dar a conocer lo que a él le gustaría hacer, pero a veces caemos en este tipo de políticos que más que darte a conocer su postura política, su plan de gobierno, lo que van a hacer, lo que, etcétera, etcétera, lo que se te pueda ocurrir, se suben a trends solo para generar alcance, tener más likes, ser conocidos por la población. Y entonces ahí es donde a mí me genera un poco como de temor el tema de las redes sociales, porque digo, ok, ¿qué pasa? Y bueno, de hecho, igual lo vemos en el Congreso, hay muchas personas que tal vez no tienen las capacidades necesarias para estar en ese puesto, ¿no? Pero yo me imagino, ¿qué pasa si viene ahora que se acercan las elecciones próximamente? ¿Qué pasa si sale otro candidato que se empieza a volver viral en redes sociales solo porque se está disfrazando, porque, no sé, se está subiendo algún trend o está poniendo alguna música que se volvió viral, pero no me está diciendo absolutamente nada de lo que va a hacer por Guatemala y que gane? Eso es lo que a mí me genera miedo. O sea, como que realmente nosotros como ciudadanos, ahí es donde tenemos que tener la, no sé cuál será la palabra, pero tenemos que ser muy conscientes del tipo de contenido que consumimos en cuanto a temas políticos. Porque sí, durante las elecciones, pues sí, se podrán hacer famosos estos candidatos en redes sociales, pero si al final del día no me están dando soluciones, no me están dando propuestas, no me están hablando de un plan concreto, es muy difícil, ¿verdad? Ese tema. Y también, por ejemplo, la parte de los jóvenes, o sea, no dejarse llevar solo porque, ala, qué chilero el video de este candidato, yo voy a ir a votar por él, ¿verdad? Como que meternos de verdad de lleno a lo que me está diciendo, que a veces puede ser un poco aburrido porque en las redes sociales a nadie le gusta ver al político sentado en una silla hablándote todo cuadrado, ¿verdad? Pero pues sí es necesario estar en redes sociales, pero es eso, es solo como saber dividir el contenido que estamos viendo y saber realmente qué me beneficia, qué no me beneficia, qué va a ayudar a mi país, qué no va a ayudar a mi país, más allá del show mediático, ¿verdad? Entonces sí, las redes importantes sí son bien importantes, pero juegan un arma de doble filo.
Buenísimo, Paulina. Creo que con este último mensaje es una excelente forma de quedarnos. Con él hay que prestar atención, hay que ser conscientes y ser críticos. Al final, nosotros, o sea, ellos están ahí para representarnos y yo creo que también tenemos que exigir, pues exigirles, ¿verdad? Que trabajen para nosotros, pero también tenemos que tener muy claro qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? O sea, no solo podemos pedir hagan su trabajo sin saber exactamente cuál es su trabajo. Y yo creo que eso es algo que como ciudadanos todavía podemos trabajar y mejorar. Así que buenísimo análisis Y muy buenos puntos. Ahorita estamos ya por cerrar porque se pasó rapidísimo el tiempo. Y te
Sí,
quería
lo que pasa.
preguntar si querías agregar algún mensaje final antes de despedirnos.
Sí, mira, primero que lean el tema del decálogo del populismo de Enrique Krause. Yo creo que son 10 puntitos así súper fáciles de leer, en donde uno va a poder identificar realmente qué es ser populista. Yo creo que con eso es clave. Hay un libro que también se llama El engaño del populista de Axel Kaiser, que también es muy bueno, que creo que también lo pueden leer. Pero, digamos, con el tema de la conversación general y el tema performativo y todo esto, yo creo que sí, como tú lo mencionabas, debemos de ser muy críticos con las personas que vengan, porque parece lejano el tema de las elecciones, pero en realidad ya está a la vuelta de la esquina, y entonces van a empezar a aparecer muchos liderazgos políticos queriéndonos convencer que son la mejor opción. Entonces, justamente el poder analizar su comportamiento, cómo actúan, cómo hablan, si lo que me están diciendo realmente es algo beneficioso para el país o definitivamente solo es un speech que lo hizo para el momento y para llamar la atención, es algo a lo que le tenemos que prestar, valga la redundancia, mucha atención, porque definitivamente cuando aparecen este tipo de liderazgos, a veces es muy fácil dejarnos llevar, porque creemos que van a ser la solución. Pero hay que escuchar ideas, hay que escuchar propuestas y no dejarse llevar por este show que a veces puedan hacer en los diferentes espacios en los que se les puedan abrir las puertas, ¿verdad?
Excelente, Paulina. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y por ayudarnos a abrir un poquito los ojos frente a los discursos políticos y entender un poco mejor cómo funciona el discurso, vaya, y también a qué le debemos prestar atención. Así que muchas gracias por acompañarnos.
No, a ti muchísimas gracias por la invitación.
Y gracias también a quienes nos acompañan desde casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al podcast en su plataforma de streaming favorita y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.